Pues muchas gracias. Es un lujo para mí poder estar aquí y a retomar una charla que se inició hace 3 años, como ha dicho Pilar, pues una de las entradas del libro hace mención de la charla de hace 3 años. Desde entonces, en términos literarios, lo fundamental para mí ha sido un salto del verso a la prosa, y el salto a la prosa ha sido escribiendo este diario en tercera persona. Como ha apuntado Pilar, el diario, y además el título redunda en ello, es un collage, en el sentido que incorpora muchos materiales extraídos directamente de la realidad, materiales tales como fotos, cuadros de exposiciones o museos visitados realmente, cartas del tarot, referencias a marcas de vino, restaurantes, lugares concretos de distintas ciudades donde ha transcurrido alguna de las secuencias del libro, etc. Cuando estuve aquí en el 2006, estaba desarrollando los últimos avances poéticos, pero hoy hablaré poco de poesía. De hecho, he trabajado básicamente en poesía desde el año 78 hasta el 2006, cuando vine por primera vez. Les muestro fugazmente el último desarrollo poético, que es el Intertarot de Marsella. El Intertarot está disponible en Internet, de libre acceso. Es un poema aleatorio y el concepto es muy simple. A cada carta del tarot he asociado un dístico, es decir, 2 versos, de modo que a partir de cualquier tirada se obtiene un poema distinto, siempre que guarda una correlación con la tirada y tiene un sentido pertinente con la tirada. Vamos a poner un ejemplo y ya dejamos la poesía de lado. Sacamos una tirada de 3 cartas y nos ha salido la papisa, la justicia y la rueda de fortuna. Entonces, el poema aleatorio tiene siempre un dístico preliminar y un dístico posliminar. El preliminar dice, el tarot nos habla, naipes boca arriba, esto aparece siempre en cualquier tirada, y al final también dice, sin hablar, el marsellés mudo. Pero el contenido del poema es, en este caso, por la papisa, ahondar la letra, viendo más allá, por la justicia, sopesar inciertos usos y valores, por la rueda de fortuna, voltear continuo con el centro inmóvil. Tarot tiene 78 cartas, por tanto, a 2 versos por carta tenemos unos 150 versos. Con solo 150 versos, el poema potencial es casi infinito, porque cada tirada de cartas nos da un poema distinto. Esta es la propuesta aleatoria del Intertarot de Marsella. Esta página ofrece también la versión en francés, que es debida a Nelén Suárez, presente en la sala, y no tiene más. Tiene la posibilidad de hacer nueva tirada y tal. Dejamos esto de lado. Apuntar solo que los últimos avances en poesía han sido, y el libro se hace eco de lo que tienen de aventura, la indagación de la relación entre escritura y teoría de fractales, que dio pie a una exposición en el Centro Cultural Español de Miami y luego a una itinerante que pasó por Francia, España, Argentina. Por otro lado, la poesía en relación con la topología, que dio pie a una edición francesa titulada Blanc Topoémologie, que es un libro trilingüe que propone poemas mínimos siempre en 3 lenguas, donde cada lengua contesta a las demás introduciendo variantes, de modo que no son traducciones exactas, sino que las tres lenguas acotan el poema imposible, ¿no? Es como acorralar lo que somos incapaces de decir. Bueno, entonces dejamos esto de lado. Y la aventura de los últimos tres años ha dado un salto hacia la narrativa. Y la narrativa la he planteado de un modo que es una continuidad de algo que ya estaba en mi poesía, que es huir de la primera persona. Entonces, yo trabajo en diarios, pero los trabajo en tercera persona. La charla que estamos compartiendo se titula Realidad ficcional y ficción realizada. En realidad, al escribir diarios, hay dos fenómenos que se hacen fascinantes y especialmente sensibles. Uno es el tiempo. Este libro casi que tiene por protagonista el tiempo. Empieza estructurado en las cuatro estaciones, luego se acelera y el mismo espacio que dedicaba a cada estación lo dedico a un solo mes, luego hay una discontinuidad, luego se retoma y dedico el espacio que había dedicado a una estación a medio año, y hay frenazos y acelerones, y hay la impresión de estar viviendo cíclicamente, como las cuatro estaciones, y que no está claro exactamente qué va delante y qué va después, como si toda la memoria fuera un entramado en hipertexto, ¿verdad?, donde hay muchos enlaces con el pasado que se vuelven presente de repente y luego vuelven a quedar relegados, etc. Entonces, también ha sido fundamental para mí, y esto es una continuidad del Intertarot y de los últimos libros de poemas, la incorporación de imágenes en el diario. Digamos que las fotos, sobre todo, las fotos son mensajeros de la realidad, ¿verdad? Porque son fotos que corresponden a cosas ocurridas y contadas en el libro. Entonces, les contaré que, mirando retrospectivamente, tengo la impresión de que, con el pasar del tiempo, hay muchas cosas que empiezan siendo una ficción o un deseo y acaban siendo realidad. Y este es otro tema que aparece en el libro. Por ejemplo, cuando en el año 75, después de dos expulsiones de dos colegios, abandoné provisionalmente los estudios, mi decisión drástica del momento fue que yo quería ser escritor, ¿verdad? Si ahora lo miro retroactivamente, en ese contexto casi que me pareció una fantasía, porque era como intentar un imposible en dirección contraria. Bueno, al final esa ficción se volvió realidad. Cuando escribí la primera versión en catalán del libro que les decía antes, que tiene que ver con la topología, que es un libro que trata sobre el blanco, ocurrió otra ficción que después se ha vuelto realidad, y es la siguiente. Era un libro, digamos, en la línea Mallarmé, de máxima concisión, tratando sobre el silencio y el blanco, en el que trabajé más de un año. Bien, en plena escritura de este libro, tuve la ficción o el deseo de participar en una expedición científica en el barco Hespérides de la Armada Española, que es un barco que se destina a investigación oceanográfica. Estuve haciendo llamadas telefónicas a distintos ministerios de Madrid intentando que me invitaran al Hespérides sin conseguirlo. Estoy hablando del año 95. Por avatares de la vida, 14 años después me han invitado al Hespérides y, de algún modo, el libro Blanc, que yo quería acabar en la Antártida, es el libro que me ha llevado a la Antártida, ¿no? Entonces, esto sería otra ficción realizada. En literatura, recuerdo también cuando publiqué un libro titulado Poemas mínimos, que tuve una conversación con un poeta que me entrevistó por radio y entonces yo le dije, como si le hablara de algo quimérico, que como estaba haciendo una poesía mínima, mi deseo mayor en literatura sería poder hacer un viaje en el tiempo para traducir directamente los poemas mínimos chinos de la dinastía Tang y apropiármelos. Y entonces esto era viajar al pasado y viajar a Oriente en términos literarios. Bueno, a los pocos meses, por un avatar, acabamos traduciendo poesía mínima de la dinastía Tang con Anelén Suárez, que está aquí presente, y eso se volvió una realidad. Y ese libro se va a reeditar en segunda edición. Dejamos esto aquí y voy a entrar a mostrarles algunas imágenes que entran en juego, primero en el álbum del trasiego y luego les voy a hablar de el álbum de la Antártida, que es un libro que todavía no existe y es el libro en el que estoy trabajando, pero sí ha existido el viaje a la Antártida y les mostraré algunas fotos. Esta foto aparece en el álbum del trasiego, por ejemplo. Este cuadro. Está en la Tate Gallery y representa el muelle comercial de Liverpool a finales del siglo XIX. Bien, yo me apropio de este cuadro en el libro imaginando que yo soy Mallarmé, que estaba a punto de morir por esa época, y que me apeo de un carruaje y que quiero comprar un puro para después de la cena. Y en ese instante me encuentro con Berthe Morisot, que era cuñada de su amigo Manet, el pintor francés, y quiere por todos los medios que vaya a cenar con ella y con Manet, que está en un restaurante de la esquina. Y entonces ocurre, esto es como un sueño, ¿no?, que me atraganto y no puedo hablar y al final, cuando estoy en trance de muerte, me despierto. Pero es que Mallarmé murió así, no en Liverpool, murió en París, pero murió por un espasmo de glotis. Entonces, además, es muy interesante para mí poéticamente que el poeta que se considera fundador de todas las poéticas del silencio muriera precisamente por un espasmo de glotis intentando hablar sin conseguir articular una palabra. Tuvo un espasmo una noche, la vigilia de su muerte, y al día siguiente, cuando llamó el médico y estaba intentando contarle al médico el espasmo de glotis que había tenido la vigilia, la palmó por espasmo de glotis y allí se acabó Mallarmé. Entonces, el cuadro es contemporáneo a este episodio y, bueno, es para que vean un ejemplo de estrategia de cómo inmiscuir una imagen en la narración. Aquí casi hablamos de Felipe II, que antes ha salido mencionado. Bueno, Las Meninas de Velázquez, aquí hay otro episodio de ensoñación en la que yo estoy imaginando, se supone que Velázquez aquí estaba pintando a los reyes de España y yo estoy imaginando que yo soy el rey de España y me está pintando. Y de hecho, si ven lo que aparece al fondo es esto, que es una imagen que aparece en otro lugar del libro, que soy yo en una de mis exposiciones detrás de una escritura geométrica. Entonces, he trucado el cuadro y he montado la fantasía de que en un momento dado, por un fenómeno diacrónico, yo soy el rey de España en el siglo de oro y me están haciendo un retrato. Es para poner meros ejemplos. Esta es una foto tomada en Florida, viajando en una camioneta desde Cayo Largo a Cayo Hueso, a través de unos paisajes espectaculares. Bien, esta imagen también sale en el álbum del trasiego de una forma diacrónica. En realidad, yo estoy esperando que mi mujer salga del quirófano y durante esa jornada, mientras la están operando, pues tengo mis divagaciones y revivo una jornada que pasé entre Miami y Cayo Hueso con una excursión por carretera. Igual que este episodio, esta foto en el libro queda relacionada con el Círculo de Bellas Artes, porque precisamente cuando di la charla hace 3 años, al día siguiente, cuando me iba para casa, pasé por delante del círculo en taxi y entonces recordé que me había ocurrido lo mismo en la City University de Nueva York después de dar la charla, y entonces diacrónicamente asocio la foto de Nueva York con el Círculo de Bellas Artes. Son estrategias para crear estos nexos de viaje a través del tiempo y del espacio, que es un poco cómo se estructura nuestra mente. Ahí, otra de mis ficciones literarias sería, pues en el año 85 leí En busca del tiempo perdido de Proust. Lo que yo escribo es muy distinto de lo que escribió Proust, pero sí que noto que Proust está subyacente en muchas de las estrategias que utilizo para relacionar el pasado con el presente y sobre todo para hilvanar el pasado que parece ser, digamos que, cosas pasadas que no tienen un interés claro, pero que acaban siendo muy interesantes porque suscitan otras cosas presentes. Son otros juegos que están ahí. El cuadro de Turner, que conocerán ustedes, es un cuadro que utilizo para explicar el paso del tiempo como si en un momento dado tuviera la atención, la impresión de ser la locomotora cruzando el puente a toda máquina, y como si el futuro ya hubiera, yo hubiera perdido el control de lo que me espera y las vías ya tuvieran un trayecto fijado y la máquina se precipita ahí demasiado tarde para hacer otro viaje. El viaje está casi hecho, ¿no? Bien, aquí estamos con mi mujer. La catedral de Chartres aparece varias veces en el cuadro, en el libro, perdón. De hecho, aquí está la camarera de un restaurante enfrente de la catedral de Chartres y nos está haciendo una foto y aparece en el espejo la catedral, el lateral de la catedral. Escribí en La Vanguardia un artículo que se incorpora en el libro sobre la escuela pictórica de Ferrara a raíz de una visita a una exposición en Ferrara. Entonces, un cuadro que me impresionó, hice un artículo con epílogo y el epílogo incluía un episodio real durante la visita. Este cuadro, quizá un autorretrato, es de Francesco del Cosa. Y cuando yo entré en la sala, me llamó la atención que había un personaje femenino muy próximo al cuadro y, bueno, de entrada no le di importancia, visité toda la sala, pero ese personaje femenino seguía inmóvil delante del cuadro y entonces, con cautela, me aproximé en varias etapas para ver qué estaba ocurriendo allí. Y al llegar a su lado, que no me percibió, vi que era una chica que estaba con un anillo poniéndose exactamente simétrica a el personaje pintado con el anillo y estaba corrigiendo a los mínimos detalles su postura para conseguir la simetría perfecta. Bien, cuando propuse el artículo a La Vanguardia, La Vanguardia publicó la reseña de la exposición, pero el epílogo con el episodio de la chica no lo quisieron. Pero yo lo recupero y entonces en el libro incluyo esto, porque además a mí me viene a colación para reflexionar sobre la escritura autobiográfica, lo que sería un autorretrato, el juego con el espejo, etc. Todo esto son estrategias de escritura, ¿verdad? Esta foto es la foto que da la cubierta del cuadro, es una foto tomada en Nueva York. Me alojé un par de veces en casa de un amigo que vivía muy cerca de esta estación de metro cochambrosa. Y bien, aquí hemos visto imágenes del álbum. El libro juega también con imágenes del tarot y además quedan asociadas a distintos viajes, sobre todo por el sur de Francia. Y de hecho, en el contenido y los índices del libro hay una estructura algorítmica con toda la disposición de ilustraciones. Entonces, el libro se estructura en grupos de 30 capítulos y cada 6 capítulos hay siempre una imagen. Y en los 30 capítulos aparece siempre dos imágenes F, que son fotos, una imagen G, que es grabado o dibujo, una imagen P, que es pintura, y una imagen T, que es una carta del tarot. Entonces, esto sale en el libro, la estructura algorítmica. Los 30 primeros capítulos tienen la secuencia de tipos de imagen invertidas respecto a los capítulos 91-120. Y los capítulos 31-60 los tienen invertidos respecto a los 61-90. En fin, hay un juego algorítmico con todas las ilustraciones. Puede parecer una locura, pero al fin y al cabo es una estrategia de escritura, porque si sabes que cada 6 capítulos viene una imagen y que la próxima es una carta del tarot, pues ya mientras vas haciendo capítulos, en la recámara ya estás buscando inconscientemente qué es lo que vas a asociar con el tarot, y cuando llega el capítulo, de forma casi automática aparece lo que asocias con el tarot. Del tarot, de las cartas que aparecen, también tienen una numerología. De hecho, aparecen las cartas consecutivas 16, 17, 18, 19. Estas cuatro cartas suman 70, luego aparece el 8 de oros, con lo que la suma va a 78, y el loco, que tiene valor 0. Entonces, 78, me gusta que sea el 78 porque el tarot tiene 78 cartas y porque a la suma de los 12 primeros números, del 1 al 12, dan 78. En fin. Bien, entonces, el álbum del trasiego acaba con la entrevista a la que se ha referido Pilar, y la entrevista a la que se ha referido Pilar es precisamente una entrevista que me hicieron en París al presentar Blank Topoemology, donde recordé las intenciones fallidas de ir a la Antártida en el Hespérides del año 95, y entonces con la estudiante de la Sorbona que me hizo la entrevista, Marta Martínez Valls, esbocé otra vez lo que antaño había sido mi poética antártica, y eso, por una carambola extraña, es lo que me valió el viaje a la Antártida invitado en el Hespérides, y paso a hablarles de esto. Entonces, el álbum del trasiego acaba con una invitación a ir a la Antártida en junio pasado. Y a partir de ese momento queda cerrado y abro lo que será el álbum de la Antártida. Les muestro algunas fotos que en su mayor parte pasarán al álbum de la Antártida. Son fotos de los pasados meses de enero, febrero, a bordo del buque oceanográfico Hespérides. Esta primera no es del Hespérides. Antes de embarcar estuve en Santiago de Chile dando una charla en la Universidad Diego Portales, y después de navegar di otra en la Fundación Neruda de Valparaíso. Entonces, esta escultura que me encanta es de Raúl Valdivieso, un escultor del siglo XX chileno que murió hace no muchos años, y estaba en la casa donde me alojaron en Santiago de Chile. Es seguramente una escultura que se incorporará al libro. Como empecé por Santiago y iba a la Antártida, le di un enfoque un poco geológico a los primeros pasos que di durante el viaje. Entonces, a 3 horas de vehículo de Santiago está el Aconcagua, y la cima del Aconcagua, que tiene casi 7.000 metros, es la cima más alta del mundo fuera del Himalaya. Entonces, me gustaba mucho la idea de acercarme a la cima más alta antes de hacer el descendimiento al sur de los sures, que sería el continente antártico. Estas son fotos tomadas desde el Parque Nacional Argentino de la Aconcagua, que está a pocos kilómetros de la frontera chilena. El Aconcagua es el monte que no se ve, esto lo hace todavía más misterioso. Es la segunda montaña, la que está oculta entre la niebla. Se insinúa, pero no se ve también en esta foto. No he visto el Aconcagua, pero he estado muy cerca. Y este ya se corresponde a otro episodio que saldrá en el libro, en Punta Arenas, que es la ciudad más al sur de Chile, donde embarcamos en el Hespérides. Teníamos que embarcar 2 días antes de zarpar, por razones de seguridad y para que nadie que perdiera un avión perdiera el barco a continuación. En este restaurante hay un episodio durante los 2 días que estuve en espera ya durmiendo en el Hespérides. Esta foto de pingüinos es de la vigilia de la partida del Hespérides. Es una reserva de cría de pingüinos de Isla Magdalena, donde se reúnen anualmente 65.000 parejas de pingüinos y hacen una cuevecita para la puesta del huevo. La isla tiene una longitud máxima de 1,5 km y todo lo que abarca la vista está cubierto de pingüinos por todos lados. Esta es la barcaza en la que se hace la excursión. Estos son 2 horas de barcaza desde Punta Arenas y aquí se ve una perspectiva de la isla. Esto ya es una imagen del Hespérides. Aquí empieza el viaje, propiamente dicho, a la Antártida. Entonces, el viaje sobre el mapa, el viaje de navegación, es este. Punta Arenas es el principio de la línea azul, aquí es el punto de partida del barco, y la navegación durante 15 días que hice en el Hespérides es la línea azul. Este es el punto más al sur al que llegamos, a 65 grados. De hecho, era imposible avanzar más por la densidad de los hielos que había por todos lados. Pensemos con todo que las estaciones están invertidas, o sea que en el hemisferio sur, a finales de enero, principios de febrero, corresponde a la canícula, es la canícula de ellos. Aquí llegamos ya, verán las fotos, a una gran densidad de icebergs espectaculares y a partir de aquí viene el remonte hacia el norte y mi viaje se acaba aquí, en la isla Rey Jorge, perteneciente al archipiélago de la Shetland del Sur. Se acaba aquí porque en esta isla se incorporaban 4 científicos al barco y los 3 especialistas de Televisión Española y yo, que íbamos como invitados, estábamos ocupando sus camarotes. Entonces ahí es donde se incorporaba, se llenaba todo de científicos y nosotros teníamos que abandonar el barco. Y aquí se acaba el viaje. Entonces vamos a ver las fotos de viaje. Esto es el estrecho de Magallanes después de salir de Punta Arenas. Seguimos en el estrecho de Magallanes. Es el monte Sarmiento, muy impresionante. Más vistas del estrecho de Magallanes. Aquí empieza algo que durante toda la navegación será reincidente, que es grandes contrastes de luces sobre el mar hasta el punto que a veces parece que haya focos corriendo sobre el agua con cambios de nubes a gran velocidad. Como en este caso, todos los brillos que vemos sobre el agua y esta zona muy reluciente y, en fin, ya se ve entre las nubes. Las nubes cambiaban realmente de una forma vertiginosa. Estas antenas son del Hespérides. Un crucero de superlujo noruego con turistas, dirección Antártida. Aquí estamos muy cerca de Ushuaia, la ciudad argentina más al sur. Estos son volcanes, lo que vemos detrás del gran barco. Y aquí empieza lo más temido del viaje, que era la travesía del Drake, es decir, el mar que separa la punta sur de Sudamérica de la punta norte de la península Antártica. Es un mar donde hay corrientes circulares planetarias y vientos de grandes velocidades y donde de cada 11 travesías, 10 se hacen con muy mala mar, hasta el punto que gente que había estado allí unas cuantas veces hablaban de cruzar el Drake con la proa del barco dando cabezazos, de modo que sobre la horizontal la proa subía 45 grados y bajaba 45 por debajo de la horizontal, metiendo la proa en el agua. Entonces el salto es de 90 grados de la proa, y la gente tiene que ponerse barras en las literas porque salen despedidos de la cama y de las sillas. Hay que agarrarse a donde sea, porque si no vuelas por el barco. Bueno, yo tuve la fortuna de que el mar estaba pacífico. Los 15 días no tomé ni una biodramina, entonces he tenido la suerte de navegar todo el rato como si estuviera haciendo un crucero por el Mediterráneo, sin más percance, ¿no? El Drake, casi todo el tiempo tuvimos niebla con panoramas de este tipo. Esto es una foto tomada desde el puente. Yo quedaba incorporado al personal científico, teníamos libertad absoluta para entrar en todas las dependencias del barco y podíamos entrar en el puente de mando libremente. Entonces, entrar en el puente libremente era realmente para mí el gran lujo del viaje. Esto es el balcón de estribor del puente. Seguimos con la niebla, dirección Antártida. Esto es una visión de la niebla desde la ventana de mi litera. Íbamos en camarotes de dos compartidos. Esto es para que veáis cuál era el objeto de la navegación. El buque estaba realizando investigaciones medioambientales con más de 30 científicos a bordo. Entonces, cada día el barco se detiene de 5 a 6 horas en un punto estratégico para recoger muestras de agua y otros tipos de muestras. Muestra de hielo sobre los icebergs, muestras de la microcapa marina desde el ancha Zodiac que se sueltan al agua, etc. Lo más corriente son estos CTDs, los llaman, son unos botelleros que se sumergen y toman muestras a la carta para cada científico. Cada científico pide la muestra a cuánta profundidad la quiere y entonces se hace a la carta y se sacan las muestras a voluntad de todos los proyectos de investigación. Entonces se llama estación la detención diaria de 5 a 6 horas. Aquí estábamos llegando a la península Antártica. Aquí se ve lo que comentaba antes. La impresión es como si fuera un foco en el cielo, que ves cómo se desplaza sobre el agua, que una cámara de película podría filmar. De hecho, Televisión Española no sé cuándo emitirá un programa de 3/4 de hora con todas las imágenes que tomaron durante la misma navegación. Las luces, como la Tierra está en un ángulo solar distinto al que es habitual para nosotros, son muy sorprendentes siempre. Aquí se ven tres ballenas, se ven dos y una se adivina. Aquí tenemos un lomo de ballena, aquí tenemos una boca de ballena, son rorcuales aliblancos, es la ballena más corriente. Y aquí tenemos un chorrito de ballena, pero no se ve nada emergido. Aquí se ve otro chorrito de ballena. El primer iceberg, de hecho, durante los primeros días, por los altavoces del barco, cada vez que ocurría algo en primicia, se decía por los altavoces. Entonces, iceberg a babor, y todo el mundo salía, ¿no? A ver. Luego llega un punto que ves tantos icebergs por todos lados, todo el rato, que ya no, por los altavoces no se comunica nada, pero el primer día con ballenas, el primer día con pingüinos, el primer día con icebergs, todo esto era noticia por los altavoces y un asomarse al sitio para verlo. El mismo iceberg de más cerca, parecen apariciones realmente. Desde la vía húmeda, donde sueltan los botelleros. Y aquí ya, bueno, aquí hay un iceberg inmenso poblado de pingüinos. Todos los puntos negros son, es una colonia de pingüinos sobre el iceberg. Y un albatros. Aquí hay otro albatros volando en dirección contraria. imágenes de hielos. Los hielos, cuando se desprenden, empiezan siendo planos, luego, como se desgastan de forma desigual por la superficie que la parte sumergida, se desequilibran y dan la vuelta, y a partir del momento en que han dado la primera vuelta, pueden volverse dalinianos ya y adquirir cualquier forma de castillo. Cada vez se iban espesando más. Aquí ya vemos cómo eran pequeños, pero en fin, el barco tenía que ir chocando contra los hielos para avanzar. Incluso una noche la capa se estaba helando en torno al barco y estuvimos navegando un rato cortando el hielo. De hecho, es admirable pensar que el mar de Weddell, que una vez llegamos a la península Antártica, el este de la península es el mar de Weddell. Weddell fue el navegante inglés que navegó en ese mar por primera vez a principios del siglo XIX en un barco de madera, y Weddell no, estaba buscando si existía un continente antártico y se volvió pensando que no existía. Pero Weddell, nosotros con el Hesperides llegamos a 65 grados, pero Weddell llegó a 74 grados, o sea que llegó bastante cerca del continente, y de manera incomprensible, viendo lo que ha ocurrido ahora, llegó con poco hielo y seguramente hubiera podido quedar atrapado allí, y salió ileso de milagro y en una barca de madera. Es algo formidable, ¿no? Pero en fin, el panorama este es dantesco cuando ya ves tantos hielos por todos lados y da una impresión irreal. De hecho, aquí vemos una Zodiac. De hecho, las tomas de muestras de científicos también son de hielos, entonces a veces se buscan icebergs abordables donde sea posible desembarcar en Zodiac, y con una especie de taladros gigantes se extraen tubos de un metro de altura de hielo. Entonces, un metro de altura permite el estudio de capas correspondientes a veces a miles, millones de años distintos, y para ver la composición de la nieve prehistórica a lo largo de tiempos increíbles. También les puedo decir que con un excedente de una de estas muestras nos tomamos unos cuba libres con hielo de... Y saber que estaba, se notaba que el agua era distinta, la verdad. Esta es una foto tomada desde el puente, se ven los prismáticos y todo. Aquí hay una foca haciendo la siesta, y era la hora de la siesta además. Aquí hay un grupo de pingüinos huyendo del barco, y el barco aquí hizo una especie de concesión a Televisión Española para hacer una demostración de cómo rompía el hielo. Entonces este hielo se rompió, y el barco lo que hace es montar la proa sobre el hielo ligeramente, y la verdad es que nos quedamos bastante asustados porque montó la proa sobre el hielo y no pasaba nada, y estábamos todos asomados en cubierta esperando que se rompiera, y transcurrieron 7 segundos sin que pasara absolutamente nada, y al final ya nos mirábamos como diciendo a ver si se rompe el barco y no se rompe el hielo, ¿no? Y fue muy impresionante ver cómo el hielo se agrietó muy lentamente y ver aparecer toda la grieta por la mitad del hielo, y a partir de ese momento ya se separó en dos mitades. Los pingüinos huyendo del barco son un espectáculo indescriptible porque hacen una especie de reunión entre ellos en círculo, mirando al barco y cerrando el círculo como si estuvieran deliberando qué deben hacer. Y al final huyen ordenadamente, primero los chicos, después los mayores, etc. Pero dan la impresión de sociedad inteligente, completamente organizada. Aquí hay un fenómeno óptico curioso que me gustaría investigar a qué corresponde, debe ser algo conocido. Se ve un rayo verde, que no tiene nada que ver con el rayón verde de Romer, porque esto no era la última luz del día, pero sí había un reflejo verde, y por esa razón hice la foto. Y la verdad es que se veía más verde al natural que en la foto. Esto sería, pues, a las 6, entre 6 y 7 de la tarde. Bueno, y aquí les cuento el episodio clave para mí de el núcleo de esta charla, que es lo de realidad ficcional y ficción realizada. Cuando durante la navegación di una charla a la comunidad que estaba en el barco, que había por un lado la tripulación militar, los asistentes que libremente querían asistir, y por otro la tripulación de científicos, perdón, los pasajeros científicos. Esa charla tuvo como protagonista la lectura de mi libro Blank, el libro que de algún modo me ha llevado a la Antártida. Bien, la charla se había pospuesto, tenía que ser durante la tarde, pero al final se hizo después de la cena porque las tareas de recogida de muestras y tal iban con retraso. Bien, entonces hicimos la charla de 9 a 10 y pico. El caso es que una vez hecha la charla, estábamos hablando en grupos en una sala bastante cómoda y tomando unas copas de vino, y entró el segundo comandante, bastante excitado, diciéndonos que si salíamos a cubierta habría un espectáculo excepcional. Y efectivamente, salimos a cubierta, eran pues, alrededor de las 11, con luz de día. Entramos en un banco de icebergs tabulares. Son estos icebergs planos, que son como fragmentos de continente desprendidos, que cada iceberg medía como mínimo una longitud de 100 o 150 metros y que doblaban la altura del puente del barco. Bien, en el momento en que entramos en ese banco de icebergs, el radar, como los icebergs eran más altos, perdió señal, y entonces estuvimos avanzando muy despacio, con mucha cautela, durante tres cuartos de hora buscando la salida del laberinto. Bueno, esto es lo más espectacular que he visto en mi vida. Les muestro tres fotos de la encerrona de icebergs, y eran como bahías, y detrás de, al salir de una bahía había otra bahía, y así estuvimos tres cuartos de hora. Entonces, los mismos icebergs actúan como cortahielos, el mar estaba absolutamente inmóvil, tenso como si fuera un espejo, y además hacía de espejo, y esto duró hasta a las 11 y pico, y aquí es cuando encontramos la salida y salimos por el lado de babor. Y en fin, es un episodio que será un episodio clave del libro en el que estoy trabajando ahora. Y esto ya son imágenes del día siguiente. Estábamos llegando al norte de la península antártica. Esto es una base argentina en Bahía Esperanza, un glaciar junto a la base argentina, Bahía Esperanza con miles de pingüinos nadando y sobre los icebergs. Y aquí viene el último episodio de la aventura antártica, que es cuando llegamos a la isla Rey Jorge y el Hespérides nos transfiere a un remolcador español en Las Palmas. Y allí era nuestra sala de espera para el avión para salir de allí, y al mismo tiempo, como ese día se suspendió el vuelo por niebla, el buque Las Palmas tenía que actuar como taxi, es el taxi español de las bases antárticas, y llevar los científicos que estaban esperando a donde estuviera el Hespérides, porque el Hespérides siguió con su navegación, no podía estar días esperando a nadie. Bien. Solo muy brevemente, porque veo que Pilar mira el reloj, ¿verdad? Ah, no, vale. Estuvimos atrapados por la niebla tres días y tres noches en un remolcador cantábrico que llevaba una placa de Santander del año 78 reconvertido en buque oceanográfico, donde estábamos en condición de refugiados, se puede decir, porque éramos refugiados, 21 personas de distintas nacionalidades esperando el mismo avión, y en ese mismo avión tenían que llegar los científicos destinados al Hespérides. Entonces, cada día a las 9 de la mañana llegaba la fatídica noticia de vuelo suspendido, y al tercer día además de la fatídica noticia de vuelo suspendido, todo era más que inquietante porque ya se estaba hablando de problemas diplomáticos para a quién dar preferencia de todos los que habíamos quedado pillados con 3 vuelos suspendidos. Y entonces, por lo visto, había disputas diplomáticas para colocar primero a turistas de lujo o a científicos. En fin. El caso es que cuando salimos de allí, el pronóstico era de una semana de niebla cerrada y que habría un claro. El claro se produjo, llegó un avión y salimos. Pero de no haber salido el día que salimos, hubiéramos estado allí 7 días más y la Antártida es así. Entonces, en esta isla no es un aeropuerto comercial. Estamos hablando de una pista de aterrizaje de una base militar chilena. Una pista sin asfaltar, sin torre de control. Es una pista sobre una montañita plana que con desnivel de entrada, desnivel de salida. Entonces, por lo visto, si el aviador no ve la pista, no puede aterrizar porque sería casi un siniestro seguro. En cambio, sí salen en cualquier condición porque estando en tierra conocen la longitud de la pista y la dirección exacta, y entonces el avión sale aunque haya viento, niebla, etc. Pero el problema nuestro era que llegara para que después pudiera salir. Entonces, este es el buque Hespérides en el que se hizo toda la navegación. El anterior era Las Palmas. El Hespérides siguió. Esto estaba en la bahía esta. Esta bahía tenía un punto siniestro, sobre todo por cuando estás atrapado en un barco sin espacio, ¿no? Por la niebla continua y porque estábamos rodeados de base de Corea del Sur, base rusa, base china y base chilena y factoría de ballenas abandonada todo alrededor del barquichuelo donde estábamos durmiendo, ¿no? Entonces era un entorno de novela negra que incluso en el libro tomará cierto aire de novela negra. Esto, por increíble que parezca, estaba en la base rusa. Es una iglesia ortodoxa y tenía un pope con barbas al cuidado de la parroquia rusa. Y además era preciosa, con una cúpula octogonal perfecta en madera. Bueno, y al final salimos de allí, y esto ya es Valparaíso. Llegué a dar mi charla en la Fundación Neruda con días de retraso, pero cambiaron el programa, y la di por los pelos porque la di el día que tenía mi vuelo intercontinental de vuelta a España. Entonces, esto es después de dar la charla. Bien. El título era realidad ficcional, ficción realizada. Espero haber dado el juego que se puede esperar de esta confrontación de dos conceptos,